Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Tu almuerzo en Deportes por Lunch, hoy lunes 10 de febrero del 2025. Bueno, señores, ¿cuántos estuvieron como yo ayer? Que teníamos, mire, las costillitas en un lado, la salsa barbecue en otro, y mire, las papitas también, porque ayer, ¿qué ocurrió? El Super Bowl, y obviamente nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz nos trae toda la información y el análisis de lo que estuvo ocurriendo. Pero antes, tenemos que hacer una pausa, usted no se despegue, y le damos las gracias a nuestros amigos que siempre están en sintonía por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas, así que hacemos una breve pausa. Y las costillas que te sobraron ayer, no te preocupes, caliéntalas ahora porque ya comienza tu almuerzo en Deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En Deportes por Lunch, y con nosotros se encuentra nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho. Noel, ayer se dio lo que fue el Super Bowl y mucha gente, unas estaban contentas y otras estaban, miren, en el piso. Así que, ¿qué nos tienes que contar de eso? Buenas tardes.
Gracias, Michelle. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito, todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Definitivamente, ayer marcó un día histórico dentro del deporte del fútbol americano. Fue el Super Bowl número 59, y donde el equipo de los Kansas City Chiefs habían ganado las últimas dos temporadas, así que habían ganado en el año 2024, habían ganado en el año 2023, pues buscaban ahora el campeonato en la temporada 2024-2025, pero los pronósticos, las apuestas favorecían al equipo de los Kansas City Chiefs. Pero eso es lo interesante del mundo de los deportes, que no contaban con lo que para mí una demostración defensiva embestializada, un equipo en términos defensivos bien determinado, un acoso, no le dieron oportunidad ni aérea ni terrestre a Patrick Mahomes. Así que la defensa del equipo de los Philadelphia Eagles, tengo que decir que para mí desde un principio marcó la gran diferencia cuando en el primer cuarto el equipo de Filadelfia dominó y dominó la primera mitad, dejando en cero puntos al equipo de los Kansas City Chiefs. Así que yo dije, esto es cuestión de tiempo, 24-0 fue el resultado de la primera mitad. Y luego, al finalizar el tercer cuarto, ya estábamos viendo una diferencia completamente holgada, donde el equipo, particularmente en el primer cuarto, el equipo de los Eagles, ganaron 7-0. El segundo quarter anotaron 17 puntos más. Así que ahí es donde tengo el 24-0 de la primera mitad. Luego, en el tercer cuarto, vuelven a dominar el equipo de los Philadelphia Eagles, 10 puntos por 6, hasta que llega el cuarto final, donde el equipo de los Kansas City Chiefs anotaron 16 puntos, 6 del equipo de Filadelfia, pero ya la ventaja era muy amplia, así que la anotación final, 40 puntos para el equipo de Filadelfia, 22 puntos para el equipo de Kansas City, en el cual yo entendí particularmente de que iba a ser un juego sumamente reñido, un juego que posiblemente a mi entender se iba a definir por la diferencia cercana. Quizás yo decía, esto va un touchdown o un field goal va a marcar la diferencia para cualquiera de los dos equipos que vaya a ganar, pero así es el deporte. Las Águilas de Filadelfia, sin duda alguna, esta defensa para mí, como dije, no le dieron oportunidad al equipo de Kansas City de establecer su ritmo ofensivo en todo momento. Patrick Mahomes, habían jugadores de la defensa de Filadelfia que venían de todos ángulos a agarrarlo, a atraparlo, así que no le dieron la oportunidad. Y pienso,
Noel,
que esa fue...
Con tu permiso.
Sí.
Tenemos ya a nuestro compañero Josué González ya en línea con nosotros.
Saludos, Josué, buenas tardes, bienvenidos por Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, como estaba mencionando y analizando, me tomó por sorpresa el resultado del juego, porque desde un principio fue la defensa del equipo de los Philadelphia Eagles la que estuvo impecable, realmente una defensa bien organizada. No le dieron oportunidad a Patrick Mahomes ni al equipo de los Kansas City Chiefs. Un dominio desde un principio de juego, dominaron los tres primeros cuartos. ¿Qué te pareció, Josué, el resultado del juego?
Bueno, Noel, habíamos comentado en los programas anteriores que para el equipo de los Philadelphia Eagles ganar el Super Bowl, dado a la gran controversia, ¿verdad?, que había en referencia a cuán favorecidos eran los Kansas City Chiefs por los árbitros, pues habíamos dicho que el equipo de Filadelfia tenía que noquear, ¿sabes?, hablando en buen boxeo, tenía que noquear al equipo de los Kansas City Chiefs. Y yo creo que eso fue exactamente lo que hizo o lo que salió a hacer ayer el equipo de Filadelfia. Sabían que no podían dejar margen para la duda, debido a que había mucho, ¿verdad?, muchas quejas de los árbitros en los pasados partidos de playoff. Y salieron agresivos desde el principio. Noel, si me preguntas, yo creo que fue clave, como tú muy bien mencionas, el desempeño, sobre todo, de la línea defensiva del equipo de los Eagles, que prácticamente aplastó a la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes tuvo, yo entiendo, que el juego más incómodo de su carrera. Era ataque, four-man rush, que le llaman, por todos lados, blitz. Fue un ataque, para mí, magistral lo que tuvo el equipo de los Philadelphia Eagles sobre Patrick Mahomes y la defensa de los Chiefs. No lo dejaron hacer absolutamente nada. Por otro lado, el quarterback Hurts del equipo de Philadelphia estuvo bien efectivo. Y fíjate que Saquon Barkley no tuvo un gran juego en la carrera, que habíamos dicho que uno de los factores para Philadelphia era que Saquon Barkley dominara ese juego de la carrera, del acarreo. No fue así, sin embargo, fue tanto y tanto el dominio de la línea defensiva del equipo de los Eagles, que prácticamente con su defensa fue que pusieron el ritmo, ¿verdad? La pauta del partido, le pusieron esa presión, nunca se la quitaron. Y por otro lado, pues el equipo de Filadelfia, Hurts, haciendo buenos pases y buenas demostraciones ofensivamente. Y yo creo que al final, pues ese es el resultado. Sencillamente fue 40-22, pero el resultado es bien engañoso porque estaba 46, ¿sabes? Faltando unos minutos de juego. Así que podemos decir en buen boxeo que fue un knockout fulminante lo que le dio el equipo de los Eagles al equipo de los Chiefs.
Bueno, como diría Noel Enrique Acevedo, eso fue una pela desde el principio. La defensa, tengo que reconocer que ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado al coordinador de defensa de los Philadelphia Eagles para que le dé especie de un training a su defensa terrestre, seguro que sí, a los guardaespaldas del presidente, o va a tener que entonces decirle a los jugadores de este equipo, si quieren un part-time, pues por allá haciéndole dentro del trabajo de seguridad al presidente Donald Trump. Y lo digo jocosamente porque a la hora de la verdad, hacía mucho tiempo que yo no veía una defensa tan coordinada, tan precisa, tan sofocante. Realmente Patrick Mahomes no se lo esperaba de ninguna manera. Los jugadores del equipo de Kansas City se esperaban de que se iban a llevar una pela, una humillante, porque lo tengo que decir, Josué, que cuando el juego terminó la primera mitad 24-0, yo decía, wow, esto no es lo que se vislumbraba, esto no era lo que se había analizado. Así que tremendo trabajo, como dije, reconociendo la defensa del equipo de Filadelfia. Y otro detalle, que dentro de al finalizar el juego, pues las expresiones del quarterback del equipo de Filadelfia, Jalen Hurts, que justo cuando le hacen la entrevista luego del triunfo, luego de proclamarse campeones, esta reportera le dice, ¿cuáles son tus primeras palabras? Y una de las cosas que yo siempre reconozco dentro de los deportistas, que el tipo dijo, primero que nada, la gloria es a Dios. Se encomendó a Dios y dijo, gracias a Dios, esto es un trabajo de mucho esfuerzo. Todos sabemos lo peligroso que es este deporte, la presión que tiene un jugador en mi posición, son muchas las cosas. Nos estábamos enfrentando a un equipo dos veces campeones, pero gracias a Dios, como dijo él, este campeonato es para él primero. Pudimos hacer el trabajo también de manera bien profesional. Reconoció la grandeza de Patrick Mahomes, del equipo de los Kansas City Chiefs. Le dedica obviamente el triunfo a toda la fanaticada de su equipo, los Philadelphia Eagles, y por el otro lado también, reconociendo el profesionalismo de Patrick Mahomes, que cuando la prensa obviamente le pregunta, le dice, ¿qué pasó aquí? Y él simplemente dijo, un gran juego del equipo de Filadelfia, nosotros queríamos ganar, queríamos buscar el tercer campeonato, pero simplemente fuimos superados en todos los sentidos, fueron mejor que nosotros esta noche, así que felicitaciones para ellos. Así que pienso que para mí, estas son cosas que me encantan escucharlas, porque ver que un equipo supo ganar, pero supo darle la honra, y por decirlo así, el quarterback darle la honra a Dios, y por el otro lado, de igual manera, Patrick Mahomes, reconocer lo que hizo el equipo de Filadelfia, que sin duda alguna, vuelvo y lo repito, nunca, hace mucho tiempo que no había visto un equipo dominar a un equipo grande, a un equipo grandioso como son los Kansas City Chiefs, pero lo que hicieron la defensa particularmente del equipo de los Philadelphia Eagles, tengo que dársela, tremendo trabajo. Así que felicitaciones para toda la fanaticada de los Eagles, la fanaticada de los Chiefs y en fin, la fanaticada de la NFL, Josué, porque tengo por aquí unos numeritos. ¿Piensas tú que el juego de ayer va a establecer el récord en términos de personas viendo el juego?
Puede ser que haya establecido récord en general, ¿verdad? Había mucha expectativa para el hecho de ser un tripit. Finalmente el juego no es que fuera tan... Obviamente, una vez empezó el partido, yo creo que después de la segunda mitad, no creo, ¿verdad? Me gustaría medir esos ratings de la primera mitad versus la segunda, porque te aseguro que mucha gente, una vez el juego estaba 24-0, pues cambiaron de canal, porque ya no era divertido. Hay que hablar también del halftime show, que fue duramente criticado, uno de los peores según la mayoría de las personas opinan. Yo estoy de acuerdo con eso. Y esos son factores. Mucha gente recuerda que se queda viendo el juego la primera mitad porque saben que una vez acabe la primera mitad viene el halftime show. Y mucha gente pues no son fanáticos del fútbol, es que sencillamente están pendientes al halftime show y una vez se acaba, pues entonces cambian de canal. Y cuando tú tienes un partido 24-0, pues con más razón todavía yo entiendo que cambiarían de canal. Noel, para mí es un poquito chocante, porque precisamente yo creo que el jugador más valioso o el coach más valioso del partido de ayer, sin duda alguna, fue el coordinador defensivo del equipo de los Eagles, Vic Fangio, que de hecho tenía el mismo puesto el año pasado con mi Miami Dolphins, y de la noche a la mañana se fue, dijo que se iba a ir, era del área de Filadelfia, que quería irse a dirigir, ¿verdad?, o a coachar el equipo de su ciudad, y se fue y convirtió al equipo a la defensa del equipo de Filadelfia, que era una de las peores, si no me equivoco, la peor de la NFL, la llevó a lo que vimos ayer, como usted dice, una defensa embestializada, así que creo que hay que darle mucho crédito al señor Vic Fangio, el coordinador defensivo del equipo de los Eagles.
Bueno, tres cosas que sucedieron que no me lo esperaba. Estoy hablando dentro del terreno de juego. Yo nunca me imaginé que iba a haber un dominio tan amplio, tan contundente de parte del equipo de Filadelfia. Como dije, que se fueran en blanco la primera mitad el equipo de los Kansas City Chiefs, y sobre todo que perdieron los tres primeros cuartos. Ya yo entiendo que el último, pues, ya el equipo de Filadelfia sabía lo que había y bajaron un poco la intensidad, y por eso pues se ve los números que el equipo de Kansas City pues al final el último cuarto anotaron 16 puntos, pero los primeros tres cuartos tan solo 6, así que ahí quedó claro el trabajo de la defensa de Filadelfia. Pero dentro de las cosas que te pregunto, que yo no me esperaba, pues es el dominio del equipo de Filadelfia tan amplio, lo que para mí lo tengo que decir. Fue un juego aburrido porque no es un juego en el cual tú estás en esa tensión, en esa expectativa, un juego cerrado, un juego apretado. Nada que ver. Posiblemente pudiera quedar de los juegos de los Super Bowl más aburridos en la historia. Otro detalle, lo que tú mencionaste, se ha criticado el espectáculo, el show artístico del medio tiempo y contundentemente ha sido abuchado, pero... Oye, y el abucheíto que le dieron a Taylor Swift, eso como que tampoco yo lo veía venir y me sorprendió. ¿Cuál de todas estas cosas fue la más que te sorprendió, Josué?
Bueno, el abucheo de Taylor Swift no me sorprendió, ¿sabes por qué? No, porque Taylor Swift fue bien vocal en las elecciones pasadas apoyando a Kamala Harris. Y de hecho, el presidente Donald Trump se acreditó el abucheo que fue, que abucharon porque estaba el presidente, ¿sabes? Que fueron sus seguidores los que abucharon a Taylor Swift, así que lo ven como un statement político también. Yo creo que no es la parte de eso, ¿verdad? No te sé decir si es cierto lo que dice Trump, ¿verdad? Es opinión, que él dice que fue por él que la abucharon a Taylor Swift, pero yo creo que, más que nada, al igual que usted, al igual que yo creo que la gente, los que somos fanáticos del fútbol, estábamos cansados, De ver que prácticamente se convierta en un faranduleo el deporte. Y ese era el caso con Taylor Swift. Sabes que en cada partido de los Kansas City Chiefs, si 20 pases recibía Travis Kelce, que es su novio, pues 20 veces la enfocaban a ella haciendo cualquier bobería, ¿verdad? Y ya la gente se cansa de eso, porque al final del día la gente lo que quiere ver es el partido, la esencia, el fútbol. Y yo creo que una de las cosas que vimos, ¿verdad? Yo digo yo positivas, porque yo sinceramente lo que quería era ver fútbol, pero Travis Kelce pues, prácticamente estuvo desaparecido en el partido de ayer, y por tal razón pues Taylor Swift la enfocaron creo que una o dos veces, y era con cara de pocos amigos. De hecho, Noel, si tú me permites, las estadísticas, mira esto, estamos hablando de Patrick Mahomes, uno de los mejores quarterbacks, el mejor quarterback del momento, ¿verdad? Junto con Josh Allen y Lamar Jackson, pero uno de los mejores quarterbacks en la historia. Va a terminar siendo, ¿verdad? Cuando termine su carrera, las estadísticas de Patrick Mahomes en la primera mitad, escúchate esto, 14 yardas en pase, nada más. ¿Sabes lo que son 14 yardas? Eso es un pase. Un quarterback hace un pase de 20, 25 yardas, y en una mitad lo menos que te hacen son 100 yardas. 14 yardas totales en pase, 2 turnovers, que fueron 2 intercepciones, y solamente logró un first down el equipo de los Kansas City Chiefs. Así que esas estadísticas son para mí increíbles, que en un Super Bowl, un equipo como los Kansas City Chiefs, que la ofensiva fuera tan mala. Y yo creo que no es que sea mala, es que la defensa del equipo de los Eagles fue demasiado buena, Noel.
Para la historia, cabe mencionar que Andy Reid, el coach de los Kansas City Chiefs, esto es un detalle que yo desconocía, él es el máximo ganador como coach del equipo de Kansas City con 161 victorias, pero también es el máximo ganador como dirigente de los Philadelphia Eagles con 140 victorias. Así que entre ambos equipos, Andy Reid tiene un total de 301 victorias, prácticamente bastante dividido, porque como dije, 161 con Kansas City, siendo el máximo ganador como coach en esta franquicia, y de igual manera con los Philadelphia Eagles. Así que ayer el dirigente con más victorias en ambos equipos, pero estaba en un lado. Así que, oye, Josué, Andy Reid se convertirá en la historia, posiblemente el mejor coach de todos los tiempos.
Debe estar ahí en la conversación junto a Bill Belichick, Lombardi, ¿verdad? Ese es el tiempo con los Green Bay Packers. De hecho, el trofeo se llama el trofeo Lombardi. Pero debe estar considerado, por lo menos en el top 5, entiendo yo, de dirigentes en la historia de la NFL.
Bueno, por aquí sale un resultado de que en términos de los sponsorship, los revenues, lo que ha obtenido la liga dentro de las ligas profesionales en Estados Unidos, me explico, estamos hablando la NFL, Major League Baseball, NBA, NHL y el MLS, la número uno es la NFL con 2.5 billones de dólares que genera esta liga en términos de los sponsorships. Esto estamos hablando, Josué, dentro de las grandes ligas, luego le sigue, ya dije, la NFL 2.5, Major League Baseball 1.8 billones, NBA 1.5, la NHL 1.3 y el MLS con 665 millones. ¿Algún comentario al respecto?
No me extraña, ¿verdad? Es el deporte nacional, el deporte de la pasión, el deporte patriota, sin duda, la NFL, y vemos cómo, creo que si no me equivoco, Noel, el promedio de un anuncio ayer en el Super Bowl, el costo promedio eran 8 millones de dólares, así que eso te dice la cantidad de dinero que mueve este tipo de eventos.
Así es, pero como dije, realmente para mí, siendo objetivo dentro del juego, yo pensé que íbamos a ver un jueguito más anivelado, un jueguito más apretado, un juego en el cual pues iba a estar uno comiéndose las uñas, pero pienso que no fue así y tengo que admitirlo. Luego de la primera mitad, como que ya no me interesó mucho ver el juego, un dominio tan amplio del equipo de Filadelfia, y había uno que se llama Sueño que me estaba venciendo, así que como que me quedé dormidito, así que no pude ver el halftime show. Cuando desperté que vi el final del tercer cuarto, yo dije, ¿esto se acabó o puede que ocurra lo que ocurrió una vez en Atlanta, cuando estaba el equipo de los New England Patriots? ¿Recuerdas uh-huh. aquel momento, José, cuando ya hasta el dueño del equipo de Atlanta había llegado a la banca, pues prácticamente para celebrar, y de momento vino Tom Brady y le dijo, no, esto no se ha acabado hasta que se acaben? Y para sorpresa de todos, el equipo de New England pues terminó ganando el juego. Eso yo nunca lo olvidaré, pero ayer como que estaba muy holgada la ventaja.
Eso es así. Se recuerda que el partido estaba 24-3, si no me equivoco, favoreciendo al equipo de los Falcons, y tuvieron un colapso en el terreno de juego, y Tom Brady pues sigue siendo Tom Brady, ¿verdad? Era lo que hacía, sacar juegos de la manga, sacar trucos de la manga y ganar los partidos. Así que, pero ayer ya se veía el dominio, y si tú mirabas ya en el segundo quarter, tú mirabas el lenguaje corporal del equipo de los Chiefs, ya sabían que estaban ya se habían derrotado, Noel. Era mucha presión, mucho se veía mucha confianza, se veía de parte del equipo de los Philadelphia Eagles. Yo creo que hay partidos y hay partidos, y anoche no había, yo creo que ni el equipo de los Dolphins del 72, que quedó invicto, ha sido el único equipo invicto, le ganaba ayer a ese equipo de los Philadelphia Eagles.
Oye, Josué, pues cambiando de tema, te escucharon allá los Dodgers de Los Ángeles y finalmente a tu amigo el boricua y mi tocayo Enrique Quique Hernández, se dice que llegó a un acuerdo por una temporada, así que pienso que muy merecido el contrato que le hacen los Dodgers a Enrique Quique Hernández, el cual pues yo entiendo de que se retirará siendo Dodger.
Definitivamente, y más que nada la palabra es justo, yo creo que es justo el contrato. No hay razón para tú no retener a un jugador como Quique Hernández, que es un utility primero que nada, es un hombre respetado y querido en el camerino, un jugador que es bien querido por la fanaticada, que viene de poner unos números impresionantes, y donde quiera que tú lo ponías a jugar, segunda base, tercera base, center field, right field, left field, donde quiera te jugaba bien, segunda base, todo lo hacía, lo hizo bien, es un jugador bien fogoso. Yo creo que más que nada es un must. Tenían, no podían darse el lujo los Dodgers. Con todos los jugadores que han firmado, un jugador como Quique Hernández, tú no podías dejarlo ir del equipo.
Y un jugador que se crece ante las adversidades. Cuando más presión uh-huh. hay en el terreno de juego, ahí es cuando más se crece Enrique Quique Hernández, sea defensivamente, sea bateando. Ponlo en el center field y te juega un center field de calidad de guante de oro. Hace lo mismo en cualquier posición, me atrevería a decir, en el cuadro interior. Y si hay que dar el cuadrangular, da el cuadrangular. Si hay que dar el extra base, da el extra base. Si hay que robarse una base, se roba una base. Y más si es en contra de los Yankees, como que el tipo se crece. Así que por eso, pues no me simpatiza mucho. No, es broma, es broma. Uh-huh. A la hora de la verdad, tengo que reconocer que Enrique Quique Hernández, como boricua, qué bueno que el equipo de los Dodgers pues realmente pues ha llegado a un acuerdo con él también. Los Padres de San Diego firmaron al veterano Jason Hayward, los Twins de Minnesota a Harrison Bader, dentro de otros contratos que se habían otorgado la semana pasada. Los Angelinos de Los Ángeles firmaron al cubano Joan Moncada, los Tigres de Detroit a Jack Flaherty y Piratas de Pittsburgh a Tommy Pham, ya habíamos hablado. Pete Alonso regresa a los Mets de Nueva York, un contrato de 2 años con la opción de salirse luego del primero. Y José González, ¿qué ha pasado con Alex Bregman? ¿Tienes algo nuevo por ahí de última hora?
No, sigue la misma conversación. Se mencionan varios equipos, pero no hay nada concreto. Vamos a ver si esta semana, que ya se reportan los pitchers y los catchers, si no me equivoco, si comienza a moverse el mercado de agencia libre y vemos a Bregman finalmente firmando con algún equipo.
Oye, particularmente, y lo admito, en este programa, pues nosotros siempre le damos un toquecito al béisbol local de la AA. Hablamos del béisbol de la Liga Invernal de Puerto Rico. Ustedes nos escucharon hablando. Y felicitaciones al equipo de República Dominicana, que ganó el viernes pasado en la madrugada, ya prácticamente la madrugada del sábado, ganaron la Serie del Caribe, venciendo al equipo local, al cual estaba invicto, el equipo de México. Pero, Josué, de momento he leído como que, pues, y que un tsunami, pero estoy hablando un tsunami de positivo a sustancias no permitidas en el béisbol de la AA, y de momento como que se han suspendido varios jugadores dentro de esta liga. Con mucho respeto lo digo, tu papá, que jugó por tantas temporadas dentro de este deporte, por más de 2 décadas, tu papá, que pues obviamente es una persona, es una leyenda de este deporte y en nuestra región, y particularmente reconocido en todo Puerto Rico. Pero no sé si estás al tanto, Josué, en aquel entonces, dentro del béisbol de la AA, ¿se hacían pruebas de dopaje?
Por lo menos que yo recuerde, ¿no?
Que tú recuerdes, ¿no? ¿Y qué te parece en este momento que la liga esté haciendo esto y que están suspendiendo jugadores porque están dando a positivo?
Bueno, yo entiendo que esto es algo que se debería hacer en todos los deportes, no solamente en el béisbol. En el voleibol, por lo menos, siempre que mientras el tiempo que yo jugaba voleibol superior, siempre se hacían pruebas y se hacían al azar, ¿sabes? Llegaban tú llegabas a jugar ese día y te encontrabas la gente allí, mira, le toca a fulano, sultano, mengano, vengan, pasen por aquí. Se hacía la prueba y ya se esperaban los resultados, ¿verdad? Pero yo entiendo que eso se debe hacer y se debe hacer aleatoriamente y sin que los jugadores, obviamente, que estén informados ni notificados, ¿sabes? Sencillamente esto debería ser algo que se debería fomentar en todos los deportes, Noel.
Bueno, definitivamente. Y tengo por aquí, pues dándole ya, como mencioné, el tema del deporte del béisbol de la AA, pues estamos hablando de que el comienzo de la temporada será el domingo 2 de marzo, cuando el equipo de Barceloneta se enfrente a Florida. Y luego, a nivel nacional, lo que comenzará de lleno, la temporada será el viernes 7 de marzo. Así que todavía falta, pues estamos hablando. Cerca, pues ya pudiéramos decir para que comience la temporada, estamos hablando de que si hoy estamos a 10, ya menos de un mes para que comience la nueva temporada del béisbol de la AA. Como le dije, estamos hablando el viernes 7 de marzo y particularmente acá en nuestra región, Aguada estará visitando a San Sebastián ese viernes 7 de marzo. Añasco estará visitando Aguadilla. Tengo por aquí, estoy buscando Atillo, estará en Camuy, Manatí estará en Utuado, Peñuelas en Laja, Yauco en Cabo Rojo. Así que ahí le menciono dentro de los juegos de los pueblos más cercanos a nosotros. Ya cuando se acerque la fecha, pues le entraremos con más lujo y más detalles con relación al comienzo de la temporada del béisbol de la doble A. Pues bueno, Josué, dentro de otros temas, baloncesto de la NBA, donde todavía no ha podido debutar, no hemos podido ver a Luka Doncic debutar en uniforme de los Lakers de Los Ángeles el pasado sábado, ni jugó él, ni tampoco jugó LeBron James, pero desafortunadamente dentro de ese cambio, Anthony Davis había pasado al equipo de Dallas, oye, y tuvo un comienzo de juego bestializado. En 31 minutos ya llevaba sobre 25 puntos, sobre 15 rebotes, ya había dado un par de tapones, pero se lastima la rodilla y se dice que ahora posiblemente va a estar aproximadamente lo que se dice un mes fuera. Lamentable, Josué, para el equipo de Dallas y para Anthony Davis.
Lamentable, porque obviamente tú cuando haces un cambio tan, tan importante como ese de Luka Doncic, que habían sido muy criticados, ¿verdad? El equipo de los Dallas Mavericks, yo entendía que era un cambio bueno, entiendo, sigo entendiendo que es un cambio bueno, y que te seleccione el jugador que adquiriste en el primer partido, pues de verdad que es doloroso, pero lamentablemente no es la tendencia de estos jugadores en el día de hoy, muchos de ellos muy frágiles, y Anthony Davis es uno de ellos, un jugador que es propenso a lesiones, al igual que Luka Doncic, si vamos a hablar claro, y yo creo que es triste. Pero la realidad es que tiene que descansar. Si no me equivoco, creo que fue no fue en la rodilla, creo que fue en el abdomen, si no me equivoco, la lesión.
No,
Y
no,
lo
te
que.
explico.
Ajá,
Lo que
cuéntame.
pasó que él estuvo, antes de ser cambiado del equipo de los Lakers a Dallas, él se había ausentado 3 juegos con los Lakers porque tenía un abdominal strain, tenía un desgarre abdominal y por tal razón no había jugado. Luego, cuando fue cambiado al equipo de Dallas, tampoco pudo participar en los 2 primeros juegos por esa lesión que tenía en el abdomen. Pero la lesión de ahora, de su debut con el equipo de los Dallas Mavericks contra los Houston Rockets, yo estuve viendo ese juego y desafortunadamente es una lesión nueva y fue una lesión en la rodilla. Así que por tal razón, yo escuché una entrevista de parte del propio Anthony Davis donde dijo, pues, una vez más, tengo un problema con mi rodilla. Y va a ser cuestión de terapia, descanso y posiblemente, como dije, un mes fuera, pero es una lesión que estaba completa, no era nada, no tenía nada que ver con la lesión anterior. Hablando de lesiones en la rodilla, Josué, y este sí, hablo de Joel Embiid, en el cual en el día de ayer se lesionó, perdón, en el sábado, en el juego que estuvo jugando Filadelfia contra Milwaukee, si mal no recuerdo, y Joel Embiid, ahora sí que sí, se lesiona la rodilla y lo que se menciona de que tendrá que ser sometido a otra operación, a otra cirugía, y este sí que no se sabe cuándo va a regresar.
Es así, y volvemos, ¿verdad? Jugadores que son demasiado propensos a lesiones. Sabemos que Joel Embiid es un 7 pies, obviamente, que y pesado. Es normal que veamos este tipo de rodillas. Y es un jugador, Noel, que en el curso de su carrera ha tenido cirugías en los pies, en las rodillas y en el hueso orbital, ¿verdad? En orbital bone, que le llaman. Ya sabe que este señor ha estado bien, bien propenso a lesiones. Ahora se dice que va a estar fuera indefinidamente. Para que tengas una idea, Noel, de los 872 juegos que él ha podido jugar en la NBA, ha jugado 450. O sea, ya está prácticamente llegando, con este tiempo que va a perder, va a llegar prácticamente a mitad de su carrera sin jugar y mitad jugando, y lo cual es demasiado. Y considerando la cantidad de dinero que este señor ha ganado, creo que es un golpe durísimo para un equipo de los Philadelphia 76ers, que en estos momentos, Noel, está tambaleando, porque el equipo de Filadelfia, quiero dejarlo claro, es un equipo que sin Joel Embiid es muy probable que se queden fuera de los playoffs. Actualmente están en la undécima posición, Noel. Están un juego y medio detrás de la décima posición que la tiene el equipo de los Chicago Bulls. Así que fácilmente se podrían quedar fuera. Después de eso, el equipo que está noveno es el equipo de Orlando, que les lleva 4 juegos y medio de ventaja, y Orlando, que está octavo, le lleva 5 juegos. Así que yo creo que se les está haciendo tarde, y sin Joel Embiid, recuerda que ese equipo también hizo unos cambios, dieron a Caleb Martin, que es un jugador sólido del banco, han hecho varios cambios, y la agenda que tiene el equipo de los 76ers no es nada fácil. Juegan mañana con el equipo de los Raptors, después con los Nets, pero después tienen los Celtics, los Knicks, entre otros juegos. O sea, tienen un calendario que es bastante difícil y se corren el riesgo de quedarse fuera. En un momento dado, ¿no? del mes de marzo, tienen corridos a los Pacers, los Mavericks, los Rockets y el Oklahoma City Thunder. O sea, son equipos que sabemos que van a estar ahí en la serie de playoffs. Así que para mí podría significar que este equipo de los Philadelphia 76ers finalmente no entre a los playoffs.
Oye, Josué, y el cambio que había entre los Lakers y el equipo de los Charlotte Hornets, donde el equipo de los Lakers enviaba al novato Dalton Knecht y a Cam Reddish a cambio del centro de 7 pies Mark Williams, el cambio no procedió porque lo que se dice es que Mark Williams no pasó el examen físico. ¿Tienes información un poquito más profunda exactamente cuál es el problema con Mark Williams?
Lo que prácticamente salió a relucir es que el equipo de los Lakers estaba preocupado por la cantidad de lesiones, ¿verdad? O según el reporte físico del jugador Williams, y parece que tiene varias lesiones que no ha... Vamos a ponerlo así, que a lo mejor no han perdido muchos juegos por esas lesiones, pero están ahí presentes. Y la preocupación del equipo de los Lakers para mí era más bien de cara al futuro. Tú sabes que tú tienes un periodo de gracia para tú hacer algún tipo de reclamación si no estás de acuerdo ¿verdad? Con un cambio, si no pasa el físico. Yo creo, si me preguntan, no, es que al final del día quien gana al no hacer este cambio es el equipo de los Lakers, porque Cam Reddish es un buen jugador y Knecht también había tenido unos partidos buenos, un jugador que promete de cara al futuro. Así que yo creo que overall el equipo de los Lakers sale mejor no adquiriendo a un centro, que sí, puede ser que le haga falta de momento un centro, obviamente por la pérdida de Anthony Davis. Pero fíjate, hay varios centros por ahí que están en el mercado de los buyouts, y esto es algo bien importante. Todavía quedan, los equipos pueden adquirir jugadores a través de los buyouts. Esto es cuando el equipo adquiere, por ejemplo, en el caso de Dennis Schroeder, pasó al equipo de los Pistons y los Pistons no le interesa, pues mira, pues llegamos a un acuerdo. Pues mira, yo te voy a pagar de tu contrato de 5 millones, yo te voy a pagar 3 y que el otro equipo que te coja te pague 2. Y eso es lo que va a suceder, y hay muchos jugadores centros. Por ejemplo, uno que es de Alemania, apellido Tice, creo que jugó con Boston, si no me equivoco. Para mí es un buen candidato para el equipo de los Lakers. Podría ayudar muchísimo en unos playoffs. Así que yo creo que los Lakers salen mejor aquí, manteniendo esos dos jugadores jóvenes y buscando a lo mejor un centro en el mercado de los buyouts.
Bueno, vamos a ver, porque en un momento se había rumorado Vucevic del equipo de los Chicago Bulls. Era uno de los centros que se rumoraba. Pero en este caso entiendo de que cuando los Lakers daban a estos jugadores por este centro es porque realmente piensan que necesitan fortalecer particularmente esa posición. Vamos a ver lo que sucede. Yo pienso que todavía los Lakers van a estar ahí buscando de qué manera fortalecer la posición en la pintura del centro. Para hoy en la NBA, Minnesota con récord de 30-23 se enfrenta a los Cleveland Cavaliers 42-10. ¿Quién gana?
Buen partido este, Noel. Me voy a ir con el equipo de los Cavaliers para ganar de local.
Hawks de Atlanta contra mi Orlando Magic.
Buen juego. Dos equipos que están con récord parecido. Al momento es el equipo de Atlanta tiene una victoria menos que el equipo de Orlando Magic. Me voy con el Magic, que van a ganar hoy allá en el Kia Center.
San Antonio Spurs con 22-28, pero andito contra Washington, 9-43. San Antonio por pala.
Debe ganar cómodamente San Antonio, que ya hemos visto cómo de Andre Fox ha hecho impacto en este equipo de inmediato. Así que me voy con los Spurs.
Guatapeor se enfrenta a Guatemala. Los Charlotte Hornets con 13-37 se enfrentan a los Nets 18-34. Gana Brooklyn.
Aquí me voy con Brooklyn, es así.
Los campeones Boston Celtics 37-16 visitan el calor de Miami, el equipo favorito de Josué González, que se han combinado para ganar los mismos que han perdido 25-25. Boston o Miami.
Bueno, un buen partido y marca el inicio del debut, mejor dicho, de Andrew Wiggins con el equipo de Miami, al igual que Damon Williams y al igual que Kyle Anderson. Creo que hay muy buen ambiente allá en Miami. Me voy con que Miami va a dar la sorpresa en el día de hoy, Noel. Me voy con el hit.
Josué se fue con su hit. Los Warriors de Jimmy Butler ahora con 26-26 se enfrentan a los Milwaukee Bucks. Con 28-23, pero no va a jugar Giannis. Se anunció que Giannis está lesionado y regresará luego del Juego de Estrella.
Eso es así. Decía la canción de Shakira, Noel, que una escoba nueva siempre barre bien. Y eso es lo que pasó con Jimmy Butler en su debut. Dos cosas. Bendito, con el equipo de Chicago, yo estoy seguro que Enrique Acevedo de Point Guard por lo menos se anota 15 puntitos en un juego. Así que Jimmy Butler se anotó 25, no me sorprende. Sí, todo es alegría, todo es humor, todo es risa. Vamos a ver cuando, dice un refrán, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles a pesetas, vamos a ver cómo va a reaccionar Jimmy Butler junto con Draymond Green cuando las cosas no le salgan. Aún así, creo que el equipo de los Warriors, por la ausencia de Giannis Antetokounmpo, debe ganar el día de hoy.
Josué, ya los huevos no están a pesetas, es que no hay huevos. Imagínate si se han complicado las cosas. Los Pelicans 12-40, el Thunder 42-9. Gana el Thunder por pela.
Cómodamente, me voy con el Oklahoma City Thunder.
Los Kings de Sacramento 26-26, los Mavericks 28-25. Gana Dallas un jueguito apretado.
Me voy con los Dallas Mavericks.
Sin Anthony Davis, que quede claro. Portland 23-30. Este tal y lo tiene fácil, 34-19 para sus Denver Nuggets.
Cómodo, me voy con los Nuggets.
El Utah Jazz viaja a Los Ángeles con 12-39 para enfrentarse a los Lakers, 31-19. La pregunta que yo me hago, ¿jugará LeBron y jugará Luka?
Es correcto, van a hacer su debut en el día de hoy ambos. Digo LeBron el debut porque estuvo fuera, pero Luka Doncic va a hacer su debut con el equipo de los Lakers y LeBron James regresa a juego. Mira si, ¿verdad? Lo que es la sensación de un equipo como Los Ángeles, que es un equipo de mercado grande. Y al comenzar, Luka, que este juego va por ESPN, ESPN Plus y va hasta por Disney Plus, Noel. Van a transmitir este juego. Increíble.
Así es. Ya usted sabe que Los Ángeles es donde llegan los actores. Bueno, por aquí estamos hablando de que al momento, voy rapidito, voy a buscar cómo está al día de hoy la tabla de posiciones. Voy a dar, Josué, la conferencia del oeste, y si usted es tan amable, luego nos da la conferencia del este. Oklahoma con 42-9, es el mejor récord en toda la NBA. Son seguidos por Memphis, que tienen 35-17. Luego Denver, 34-19 en la tercera posición. Cuarta posición, Houston Rockets, 33-20. Los Lakers, quinta posición, 31-19. Y sexta posición, Minnesota, con 30-23. Séptima posición, los Clippers, 29-23. Dallas, octava posición, 28-25. Sacramento y Phoenix están empatados con 26-26 cada equipo, al igual que los Golden State Warriors. Así que hay un triple empate en esa novena posición. San Antonio estaría eliminado con 22-28. Portland eliminado con 23-30. Utah eliminado con 12-39. Y Nueva Orleans eliminado con 12-40. Josué González, la pregunta que me hago, si hay tres equipos empatados con el mismo récord, 26-26, entre Sacramento, que hubo cambio, entre Phoenix y Golden State, ¿cuál de estos equipos ya tú le darías la novena posición?
La novena posición, yo entiendo que al equipo de Phoenix.
¿Te vas con Phoenix? Bueno, vamos a ver lo que sucede. Así que, como mencioné, estos serían los equipos clasificados y los eliminados. Josué, rapidito, conferencia del este, por favor.
Oye, antes de entrar al este, Golden State ahora mismo está en la posición número 11, ¿verdad? Para el goal average. ¿Tú te imaginas a playoff Jimmy sin playoff? Sería irónico, ¿verdad? Pero eso podría pasar finalmente. Así que vamos a la conferencia del este, donde el equipo de los Cleveland Cavaliers es el líder absoluto con 42-10. Están 5.5 juegos por encima del equipo de los Boston Celtics, que juegan para 37-16. Los Knicks, tercero con 34-18, están a 8 juegos. Indiana está cuarto con 29-22, están a 12.5 juegos. En la quinta posición, Milwaukee, 28-23. Detroit está sexto, 27-26. Estos serían los 6 equipos que clasificarían directamente. Mis Miami Heat estarían séptimo con récord de 25-25. Luego, Orlando Magic con récord de 26-28. Atlanta estaría en la novena posición con 17 juegos y medio. Y Chicago sería el que estuviera en la posición número 10. O sea que si terminara el día de hoy, se enfrentarían en el los cruces, ¿verdad? El equipo de Chicago visitaría Atlanta y el equipo de Orlando, fíjate, el duelo de la Florida, Orlando visitando a Miami por ese pase a los cuartos de final. Sería interesante. Estarían fuera los 76ers, Brooklyn, Toronto, Charlotte y Washington. Si me preguntan, Noel, de esos 5 equipos, el único equipo que yo le veo posibilidad es al equipo de los Philadelphia 76ers. Están 1.5 juegos por debajo del equipo de Chicago, aunque hay que ver ahora con la lesión de Joel Embiid cuánto va a afectar a este equipo de los Philadelphia 76ers, que, como te mencioné ahorita, prácticamente es bien, bien probable que se quede fuera, porque si el equipo de Chicago y el equipo de Atlanta se mantienen ahí más o menos jugando a un buen nivel, se pudiera quedar los 76ers fuera de la postemporada, que sería para mí algo catastrófico para esa franquicia.
Bueno, pues hasta ahí rapidito, dentro de un resumen del baloncesto de la NBA, Josué, al día de hoy, ¿quién le daría el jugador más valioso?
El jugador más valioso al día de hoy, wow. Te puedo mencionar a Jokic primero, a Alexander también en la conversación, Julius Alexander. Yo creo que estaría por ahí, yo creo que Jokic.
Nada que ver con Child Julius Alexander.
Pues sí, son aquí 12 segundos, Julius Alexander del OKC.
Dirigente del año, ¿a quién se lo darías en cada conferencia al momento, al día de hoy?
Bueno, dirigente del año, en el este se lo daría al de los Cavaliers, un equipo que se ha mantenido en la primera posición sólido. En la conferencia del oeste, Tengo varios candidatos, pero yo creo que me iría con el dirigente del OKC Thunder y el dirigente de los Houston Rockets, ahí entre esos dos.
Creo que ahí estamos bastante alineados. Bueno, tema del deporte del boxeo. Llegó el mes de febrero, se para en la fecha. 22 de febrero, la revancha de los dos rusos. Estamos hablando en el peso de las 175 libras, light heavyweight, donde Arthur Beterbiev, campeón indiscutible, le da la revancha a Dimitri Bivol en esa cartelera que va a originar a través de The Zone. Esto es un evento pague por ver. Desde Arabia Saudita, donde también dentro de esa cartelera va a haber otro peleón, porque van a haber múltiples super peleas en esa cartelera, pero la pelea de los pesos pesados, Daniel Dubois, que viene de ganarle a Anthony Joshua por nocaut. Y estamos hablando de Joseph Parker, que también le ganó al chino Zhilei Zhang. Realmente me dio la sorpresa, así que estos dos se van a enfrentar esa noche en lo que va a ser una super pelea. Y como si le hiciera falta, Virgil Ortiz Jr. se va a estar enfrentando al ucraniano Ismael Madrimov. Estamos hablando que esta pelea dice por aquí que es por el vacante interino del Consejo Mundial en las 154 libras. Así que menciono estas tres peleas porque de momento me pregunto cuál de ellas va a ser la mejor, porque todas, todas realmente tienen etiqueta de ser tremendas peleas bestializadas. Ya para el mes de marzo regresa Gervonta el Tanque Davis para enfrentarse a Lamont Roach Jr. Estamos hablando de que aquí Gervonta Davis defendiendo su título de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ya se acaba de mencionar que para el 3 de mayo, Josué, se para la fecha, marcará el regreso de Mr. Saúl el Canelo Álvarez enfrentándose al campeón interino, el cubano William Scu. Así que esto será una de cuatro peleas que se dice que Canelo Álvarez llegó a un acuerdo con el magnate billonario Alir Turkish, el cual le dijo a Canelo desde hace mucho tiempo: vamos a negociar, vamos a negociar y vamos a negociar. Y justo cuando yo entendí que se iba a dar la payasería de un combate que se estaba rumorando de Canelo con el Po, yo dije: pero ¿y qué es esto? No. Llega este acuerdo, el cual me alegra, porque estamos hablando del deporte del boxeo. Y dentro de lo que se rumora, que Canelo estará peleando el 3 de mayo con el cubano, como dije, William Scu, y para el mes de septiembre se estaría enfrentando a Terence Crawford. Eso es lo que se rumora. Oye, Terence Crawford, vi que de momento sale una foto y se pesó y estaba en 186 libras. Terence Crawford, que ya tiene 37 añitos, no es ningún chamaquito, pero vamos a ver lo que pasa si realmente pues se da el combate ante Saúl el Canelo Álvarez para el mes de septiembre. Y luego se habla de que Canelo entonces pues va a volver a pelear en el 2026 en dos ocasiones más. Dentro de las peleas también que está por aquí pautada, dice que este sábado el inglés Jack Catterall enfrentándose a Arnold Barboza Jr., pero este próximo viernes vamos a ver la cartelera que originará desde New York, desde el Madison Square Garden. Sí, este viernes Sander Zayas, el invicto prospecto puertorriqueño, el cual pues ya yo me pregunto si para finales de este año, de mantenerse ganando, obviamente, tendrá ya una oportunidad titular Sander Zayas en la división de las 154 libras. Se va a estar enfrentando a un peleador de nacionalidad alemán, el cual dice por aquí que está invicto también, tiene 20 y 0, al igual que Sander Zayas. No sé realmente la calidad de este oponente, porque uno no puede tomar juicio a base de ver una peleita o a veces ver unos highlights. Vamos a ver este próximo viernes en la noche, cuando Sander Zayas, pues una vez más, nos va a contestar muchas preguntas que nos hemos estado haciendo de la manera que su casa promotora Top Rank lo ha ido llevando poquito a poco ¿Cuándo realmente pues vamos a ver a Sander Zayas en el nivel más alto? ¿Cuál es el nivel más alto? Pues obviamente lo queremos ver ya en una oportunidad titular, pero sé que por tal razón su casa promotora pues no lo ha ido llevando muy ligero, sino poquito a poco. El viernes la pelea estelar dentro de esa cartelera será Denis Berenchik enfrentándose a Keyshawn Davis. Esto es una pelea por el título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso liviano. Y dentro de esa cartelera, como le dije, es que Sander Zayas se estará enfrentando al invicto alemán Klaus Farmer. Así que ese es el nombre del oponente de Sander Zayas. Y Juanma López Jr. de Jesús se estará enfrentando a Brian Santiago. Así que estará debutando el hijo del ex campeón mundial. Juanma López estará debutando en esa cartelera. Vito Mielkinic Jr. enfrentándose a Conor Coyle. Otra pelea más dentro de esta cartelera, como le dije, este próximo viernes. Josué, ¿qué sucedió durante el fin de semana en el mundo del soccer? ¿Lo que hay para esta semana?
Bueno, Noel, se apretó la liga allá en España. Y digo se apretó porque es más que interesante. Durante este fin de semana, el pasado sábado, se jugó el Derby de Madrid, donde el Barcelona y el Atlético de Madrid y el Real Madrid quedaron empatados 1-1. Así que esto le da un puntito a cada equipo, pero el equipo que estaba en tercer lugar, que es el Barcelona, ayer domingo goleó al equipo del Sevilla con marcador de 4-1. Así que de esta manera, la tabla de posiciones presenta a Real Madrid de líder con 50 puntos, el Atlético de Madrid segundo con 49 y el Barcelona tercero con 48. Así que la diferencia entre el primero y el tercero son 2 puntitos. Noel, se puso bien, pero que bien interesante la Liga Española, y qué bueno, porque así es que me gusta ver lo que se ha cerrado, que haya varias oportunidades. Bueno, mañana se reanuda la acción de la Champions League, lo que llaman el knockout round de los playoffs, donde entre los duelos el más interesante, sin duda alguna, mañana martes 11 de febrero a las 4 de la tarde presenta al Manchester City recibiendo al Real Madrid. Sin duda alguna este es el duelo más competitivo, aunque ambos equipos últimamente no vienen jugando muy bien, pero yo entiendo que el Real Madrid debería ganar esta ida y vuelta, así que interesante también. En otros partidos, el Brest recibe al PSG, el Sporting recibe al Dortmund y la Juventus recibe al PSV. Son los partidos de mañana martes. El miércoles, entre los mejores partidos, el Mónaco recibe al Benfica a las 4 de la tarde y el equipo del Celtic recibe al Bayern Múnich. Estos son los partidos del próximo miércoles. Así que es lo que tenemos para el mundo del fútbol. Oye, antes de irme, voy a mencionar algo más del fútbol, Noel. Tiene que ver con categorías menores, pero fíjate qué interesante. El equipo del Inter Miami, el equipo junior de jovencitos del Inter Miami, durante este fin de semana tuvo un partido en el que ganaron 12-0, Noel, 12-0 al equipo de Atlanta. Y lo curioso no es que ganaron 2-0, es que de los 12 goles, 11 de los 12 goles fueron hechos por un muchachito que se llama Thiago Messi. ¿Sabe quién es Thiago Messi?
Sobrino de Leo.
Es el hijo del GOAT de Messi, así que, y se dice que va a ser, sí, hizo 11 goles en el partido, así que embestializado como su papá, y se dice que podría jugar, no precisamente de Argentina, sino de la selección de Estados Unidos en un futuro.
El que lo hereda no lo hurta, dice el refrán. El pasado sábado en Australia, Dricus du Plessis le volvió a ganar a Sean Strickland. Le gana por decisión, pero le quebró la nariz. Le rompió la nariz dentro de esa pelea, así que sigue siendo campeón del peso mediano, Dricus du Plessis. Y también en esa cartelera, la china Zhang Weili ganó por decisión unánime versus Tatiana Suárez, así que sigue siendo la campeona del peso paja el próximo viernes. Pues entonces le estaré hablando de lo que viene para este próximo fin de semana dentro de lo que será el UFC Fight Night, donde la pelea estelar Jared Cannonier se estará enfrentando a Gregory Rodríguez. Así que ahí la actividad para este próximo fin de semana. Así que para ti, Josué, Michelle, toda nuestra audiencia, todos los comercios que hacen su aportación, excelente semana, tan bestializada semana. Hasta el próximo. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.